Oh, gloria al nombre de Jesús, 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 gloria al nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Qué bueno es estar una vez más en Stockton, California. Y gracias a Dios por la oportunidad que se me otorga en esta tarde de estar aquí. Y este aire, hermanos, hay que reprenderlo en el nombre de Jesús. Amén. Y qué lástima lo que está sucediendo acá, pero sigamos orando, que sea la voluntad del Señor que se haga. Amén. El Señor tiene poder sobre los elementos. Y yo creo que sea su voluntad hecha en esta área. Quiero ir al libro de Hechos, capítulo 6. Libro de Hechos, capítulo 6, verso 1 al verso 7. Y quiero honrar al pastor Shivers y a la hermana Shivers, que no están presentes, pero gracias a Dios por sus vidas. Hechos, capítulo 6, verso 1 al verso 7. Y dice así la palabra del Señor en el nombre de Jesucristo. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. En este día quiero predicarles con este título: el mismo ministerio. El mismo ministerio. Y yo quiero que me ayuden a pedirle al Señor que sea Él hablándonos en este lugar. Señor, te damos gracias, Dios mío, por tu palabra leída. Y pedimos que seas tú, Señor, el que unjas mis labios, que pueda hablarla, Señor, según la unción que tú provees. Y que este pueblo no solamente oiga, pero que también ponga atención a lo que se está diciendo, y que puedan, Señor, ponerlo por obra. En el nombre poderoso de Jesucristo te lo pedimos. Amén y gracias. Amén. Desde su asiento mire a su vecino y dígale: me encanta tu peinado en esta mañana, esta tarde. Cuando el baloncetista LeBron James, alguien que a ustedes les gusta demasiado por acá, por esta área, LeBron James jugaba con el equipo del Miami Heat, un entrevistador le preguntó acerca del peso que él sentía de ganar un campeonato. Hasta este tiempo él todavía no había ganado un campeonato. Y como se consideraba el mejor jugador del mundo, muchos dijeron: bueno, tiene que tener esa carga encima, que no ha ganado un campeonato. Y es el mejor jugador del mundo. ¿Cómo puede ser el mejor jugador del mundo si no ha ganado? Pero él respondió de esta manera. Cuando le dijeron: tú no sientes ese peso, esa carga, él respondió de esta manera. Él dijo: yo no siento esa presión, porque toma más de un solo jugador para ganar un campeonato. El campeonato se gana en equipo, pero el equipo no solo está compuesto de jugadores. o de atletas. Mucho antes del partido se solicita el esfuerzo de una empresa completa, trabajando con un mismo propósito, el esfuerzo de personas que nunca llegarán a cargar el trofeo y que nunca serán entrevistados. Sus nombres nunca saldrán en las redes sociales ni en las redes de comunicación, pero serán de igual importancia a la victoria que los atletas. Porque si el equipo de mercadeo no hace su trabajo bien, entonces los fanáticos no asisten al partido. Y si ellos no asisten al partido, entonces no tendríamos la energía que ellos proveen para competir en ese día. Y supongamos que ellos lleguen al estadio. Si los que trabajan en el estacionamiento no hacen su trabajo, entonces los fanáticos llegarán tarde. Y si los ujieres no hacen su trabajo de sentar a la multitud en su lugar correspondiente y darle prioridad a la comodidad de la gente, entonces pudiéramos tener peleas en las gradas, a personas de mal humor, a nadie poniéndole atención al partido, y a consecuencias el equipo no recibe la energía necesaria para ganar. O sea, toma más que un solo jugador estelar para ganar un campeonato. Necesitamos a los aguadores, al entrenador de ejercicios, al equipo médico, a los animadores, a la mascota, a los ejecutivos de oficina, al gerente general, al entrenador, a los entrenadores asistentes, a los vendedores de comida, a los terapistas, a los agentes de viajes, al encargado de maletas, al equipo de seguridad, al capellán religioso. Todos necesitan hacer su trabajo, porque para ganar un campeonato se necesita mucho más que un jugador estelar. Se necesita a hombres y a mujeres desconocidas haciendo el trabajo falto de popularidad. Damas y caballeros, yo he llegado aquí a Stockton, California, y he llegado a la conclusión que para que esta iglesia pueda experimentar victoria, crecimiento, progreso, madurez, entonces se solicita a buenos hombres y a buenas mujeres que no estén interesados en el reconocimiento, que no estén interesados en que si yo voy a salir en el flyer o no, que no estén interesados que si a mí no me van a poner allí en el aviso, que si no me van a dar certificado, trofeo, que no estén interesados que si yo no voy a llevar premio, que si mi nombre no será anunciado desde el púlpito, porque no todos llegarán a predicar, no todos llegarán a dirigir alabanzas, no todos llegarán a ser líderes de departamento, no todos tocan los instrumentos, los nombres de todos no salen en los folletos, pero en este día les quiero comprobar por la Biblia que el servir en la guardería o en el departamento de audiovisuales, o como ujier, o como recepcionista, o limpiador, o construcción, o administración, hospitalidad, diseño gráfico, preparación de alimentos y todos los demás ministerios, es tan importante al crecimiento de la obra de Dios como lo es la predicación de la palabra. En nombre del Señor Jesucristo, en este día yo estoy pidiendo una fresca unción para hermanos aquí, no para predicar, pero para limpiar, no para predicar, pero para cocinar, no para predicar, pero para hacer algo para la obra de Dios que ayude a ganar a miles de almas en esta ciudad. Cuando yo miro este texto, uno de los temas principales del libro de los Hechos fue el crecimiento exponencial de la iglesia primitiva. Al leer el libro de Hechos, el escritor Lucas menciona el crecimiento de la iglesia seguidamente, y en específico nos da números para darnos una idea de cómo la iglesia crecía exponencialmente. Por ejemplo, Hechos 2:41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hechos 2:47, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hechos 4:4, muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. Hechos 5:14, y los que creían en el Señor aumentaban más. gran número así de hombres como de mujeres. Hechos 9:31, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidos por el Espíritu Santo. Hechos 16:5, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. O sea, y usted sigue leyendo el libro de Hechos y se va a dar cuenta que Lucas estaba interesado en decirnos que la iglesia tenía gran crecimiento. Yo creo que el Señor quiere que esta iglesia también en el año 2019 tenga gran crecimiento. Tres lo creen conmigo. Yo creo que el año 2019 puede ser un año dinámico para la iglesia Centro Vida. ¿No lo creen conmigo? Esta iglesia puede multiplicarse, amados hermanos, porque el Señor está al punto de hacer grandes milagros, maravillas, proezas en esta área y ha escogido a este templo y a esta iglesia y a tu familia para que pregone el evangelio y que esta ciudad sea salva por tu palabra. Pero hermanos, con el crecimiento también llegaron graves problemas. Mire, nosotros tenemos una tendencia algunas veces de mirar a la iglesia primitiva y romantizarla, si se puede decir de esa manera, como que si fuese una iglesia perfecta. Yo he escuchado a muchos decir, y yo también he dicho muchas veces, oh, si fuésemos como la iglesia primitiva, oh, that we'd be a first century church. You know, that's what we always say. Bueno, en algunos aspectos sí, está bien, pero no todos los aspectos. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia primitiva también fue una iglesia bastante imperfecta. Y si hubo gran avivamiento, hubieron grandes ocurrencias sobrenaturales, sí hubo gran crecimiento, pero muchas veces nos olvidamos que la iglesia primitiva fue una iglesia bastante problemática. El crecimiento trajo nuevos retos. Crecía, pero también el crecimiento traía nuevos retos. Nos olvidamos muchas veces de Ananías y Zafira, como le mintieron al Espíritu Santo. Nos olvidamos, Simón el mago buscaba comprar al Espíritu Santo para manipular a la gente. Nos olvidamos que Juan Marcos desertó su viaje misionero, causando gran fricción entre los dos misioneros más grandes que el mundo haya visto para este tiempo, Pablo y Bernabé. Nos olvidamos que los cristianos en Éfeso estaban escondiendo la magia negra. Ignoramos que un tal Apolos no enseñaba la sana doctrina y Priscila y Aquila tuvieron que llegar para enseñarle el camino de Dios más atinadamente. O sea, la iglesia primitiva no fue una iglesia perfecta. Y les voy a decir algo. Yo tengo una idea por qué no fue una iglesia perfecta. ¿Sabe por qué? Yo creo que la razón por la cual no fue una iglesia perfecta es porque estaba compuesta, yo no sé si usted ha escuchado esto, estaba compuesta de humanos. De humanos. Por eso es que yo no entiendo personas que viven este domingo estoy predicando en esta iglesia y aquí están. El próximo domingo estoy en la próxima iglesia y allí también están. Dos meses estoy en otra iglesia y yo, pero tú estás en tal, en cual y acá. No, es que en esa iglesia no hay amor. No, que en esa iglesia no me enseñan. No, que en esta iglesia no me saludaron. No, que allí tal y cual. No, esto, hermanos, a mí no me importa a qué iglesia vayas. Sí, va a haber una luna de miel los primeros 6 meses. ¡Wow! Cuánto amor, pero te vas a dar cuenta después de esos 6 meses que en esa iglesia también hay imperfección, hay problemas, hay tribulación, que el pastor de vez en cuando va a cometer algunos errores, que el asistente también va a hacer algo que te va a ofender, que hay hermanos que van a hablar de ti. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia está compuesta de pecadores, de humanos, de imperfectos. Y si tú quieres una iglesia perfecta, ve, incorpora tu propia corporación por $75 y ponle la iglesia perfecta. crecimiento trae grandes problemas. Porque se llena la iglesia de humanos, de personas imperfectas, de personas pecadoras. Y con el crecimiento vienen nuevos dolores de cabeza. Mire, hay mayores retos que se presentan en medio del crecimiento. Hay muchas personas que oran, Señor, danos crecimiento. Pero tengo que ser sincero, no toda iglesia está lista para el crecimiento. Porque hay iglesias con falta de disciplina, falta de madurez, falta de organización, liderazgo, infraestructura, entrenamiento, sabiduría. Estuve leyendo los otros días que para alcanzar cómodamente una congregación de 400 miembros se necesita por lo menos 100 servidores laicos voluntarios. 100 servidores laicos voluntarios. Hermanos, no podemos seguir pidiendo danos crecimiento si tú no estás listo para ser un voluntario y servir en la casa del Señor. ¡Gloria a Dios! Con el crecimiento vienen nuevos dolores de cabeza, nuevos conflictos, nuevas personalidades con las que hay que lidiar. Cuidado con lo que oras, cuidado con lo que pides, porque Dios no puede confiar el crecimiento de su reino a iglesias desorganizadas, ilegales, perezosas, ineptas y que están estancadas en los 1900. El Señor no puede darle crecimiento a ciertas iglesias. El crecimiento produce victoria y miseria concurrentemente. Entre más el Señor añade, más consejería se necesita. Entre más el Señor añade, menos tiempo hay para la familia, para muchos de los ministros. El crecimiento causa lágrimas de gozo y lágrimas de quebranto a la misma vez. Y tenemos que tener en cuenta que con cada nueva altura también hay nuevas diabluras que llegan a la iglesia. Porque ninguna iglesia va a crecer sin oposición. Gloria al nombre del Señor. Ninguna iglesia va a crecer sin oposición. Y tenemos que tener diligencia en evangelismo. Pero no te desesperes si no hay un crecimiento exponencial. El crecimiento lo da Dios. La Biblia dice que a su tiempo segaremos si no desmayamos. Solo Dios sabe cuándo una iglesia está lista para crecer.
Y Lucas no solo estaba interesado en demostrar cómo la iglesia crecía, ni solo cómo la iglesia sufría tribulación a causa de ese crecimiento, pero también le interesaba saber cómo la iglesia, con la ayuda del Espíritu Santo, lidiaba con esos problemas. Y aquí en esta historia tenemos exactamente, aquí Lucas nos está explicando cómo sucedió todo esto. En este texto particular vemos estos tres elementos: la iglesia creció, la iglesia tuvo conflicto a causa del crecimiento y la iglesia aprendió por medio del Espíritu Santo a lidiar con sus problemas. Lo primero que notamos es el crecimiento. En aquellos días leímos cómo creciera el número de los discípulos. Ahí está el crecimiento. Pero lo segundo que notamos es esto: que con el crecimiento viene conflicto. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, escucha esto, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas y aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Ahora tenemos un conflicto aquí. Los griegos eran judíos que habían sido dispersados a otras naciones, cuyas costumbres y lenguaje se asimilaba a los griegos de las naciones donde ellos habían ido. Los judíos de los cuales hablan aquí, o los hebreos, estos eran judíos que habían vivido toda su vida en Israel, no habían salido de su lugar, siempre habían vivido allí. Y había un problema: que cuando los griegos regresan aquí a Israel o a Jerusalén, cuando regresan a tener iglesia ahí, hay varias culturas, y las culturas que tienen ellos, unos tienen un lenguaje, el otro tiene otro lenguaje, unos tienen una cultura, los otros tienen otra cultura, y allí hay un conflicto. ¿Por qué? Porque las viudas a los cuales los apóstoles se encargaron de darle sostén, ellas llegaban todos los días o todas las semanas, no sabemos exactamente, para que le dieran la distribución diaria. Le daban a ellas y le daban también a los menesterosos. Pero ¿qué sucede? Que estas viudas, los griegos dijeron, ¿por qué es que a las viudas de los hebreos le dan el sostén, pero a las de nosotros se quedan desatendidas? Hubo un gran conflicto. Ahora, lo que notamos aquí es cómo la iglesia corrigió el conflicto. Los discípulos se reunieron para discutir el caso y llegaron a esta conclusión, que ellos no podían lidiar con este problema solos. Dijeron: necesitamos ayuda. Se dieron cuenta que su llamamiento primordial era, escuche esto, la ministración de la palabra. Entonces los doce, dice Hechos, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y amados hermanos, aquí hay algo muy especial a lo cual todos tenemos que prestarle atención, y es esto: que a esos que Dios ha llamado al ministerio de la palabra de Dios pecan cuando le dan prioridad a otros elementos del ministerio que no es la ministración de la palabra de Dios. Escuche esto porque es muy importante. No es justo que nosotros hoy en día tengamos pastores y líderes que han sido llamados al ministerio de la palabra de Dios, al ministerio de tiempo completo de la palabra de Dios, que anden por allí pintando paredes, martillando, asando carne, barriendo el santuario, aspirando la iglesia, limpiando baños, manejando el autobús, dirigiendo el coro y consumiendo todo su tiempo en consejería. La prioridad de un pastor no es la administración, no son los asuntos legales de la iglesia, no son asuntos de construcción. La prioridad del pastor es la administración de la palabra de Dios. Y esto es bien importante. ¿Por qué? Porque los apóstoles tenían este problema. Ellos habían sido llamados a ministrar la palabra, pero su tiempo y energía estaba siendo usado para servir a las mesas. Y finalmente concluyeron lo siguiente: nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. En otras palabras, no podemos seguir trabajando fuera de nuestro llamamiento, porque el trabajo del pastor es de capacitar a la iglesia por medio de la palabra para que sean los santos los que hagan el trabajo del ministerio. Eso es lo que dice Efesios 4. Hermanos, tenemos que aprender a quitarle oficio y trabajo a nuestros pastores para que ellos se dediquen a lo que Dios les ha llamado, lo cual es la predicación de la palabra de Dios. Por eso es que hay gente: ay, es que no soy alimentado en ese. ¿Sabe por qué no eres alimentado? Porque estás ocupando todo el tiempo del pastor para que te dé consejería, para que vaya a la quinceañera de tu gato, para que vaya al funeral de tu pez que se te murió, y allí tiene que estar el pastor en todo. Y amado, allí está el pastor yendo al hospital, yendo aquí, aconsejando a cuál, allí en todo tiene que estar. Y después, ¿qué tiempo va a tener para leer su palabra, para estudiar, para mirar y orar y decir: Señor, dame algo por lo cual pueda alimentar a tu pueblo? Ellos dijeron: persistiremos en esto. Efesios 4 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Escucha lo que dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, el trabajo de un pastor y de un evangelista es de capacitarlos a ustedes para que ustedes hagan la obra del ministerio. El ministerio no solo es lo que sucede detrás de este púlpito. El ministerio verdadero es lo que está sucediendo ahí en esa banca. Nosotros persistiremos en esto. Escucha la otra cosa que a mí me encanta de todo esto. Ellos dijeron, vamos a elegir a 7 hombres para que nos ayuden en esto, porque no podemos seguir. Nuestro trabajo es de predicar la palabra. Escojamos a 7 hombres, pero tuvieron 3 requisitos. Los 3 requisitos era que tenían que ser llenos del Espíritu Santo. Eso es número 1. Número 2 es que tenían que tener buen testimonio. Y número 3, que estuvieran llenos de sabiduría. Hermanos, yo no puedo enfatizar lo que voy a decir próximo. No lo puedo enfatizar más, y es esto: que para que usted trabaje en la obra del Señor, necesita anhelar estar lleno del Espíritu Santo de Dios. Necesita buscarlo. El Espíritu Santo no es solamente algo que le da escalofríos el domingo en la mañana. Eso no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo guía a toda la verdad. El Espíritu Santo es el cual le va a dar el espíritu de sabiduría. El Espíritu Santo es importante y necesario en todo lo que usted haga. Amados hermanos, usted sabe que en los primeros 7 minutos, cuando llega un visitante por primera vez a la iglesia, ellos van a decidir en los primeros 7 minutos, deciden si van a regresar a esta iglesia o no. Antes de llegar a conocer al pastor, antes de escuchar a quién va a predicar, antes de conocer a los hermanos, en los primeros 7 minutos un visitante llega a la conclusión si esta va a ser mi iglesia o no, si voy a regresar o no. Hermanos, si en esos primeros 7 minutos ellos van a decidir esto, entonces no es el pastor el cual va a ser el factor decisivo de ellos, sino que van a ser los ujieres y esos recepcionistas. Y si ellos van a ser los que van a causar que esos visitantes tomen esa opción, entonces yo quiero que los ujieres y las recepcionistas estén llenos del Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que los va a ayudar a ellos a hacer su ministerio. Usted, si es líder de escuela dominical, si usted es líder de un grupo pequeño, líder de jóvenes, líder de escuela dominical, hermanos, póngale atención a lo que esté haciendo, échele ganas, póngale pasión a lo que usted haga. No tome esto como es otro ministerio. No, hermanos, en su mano está el alma de una persona. Hermanos, antes de llegar, no llegue 5 minutos antes del servicio para decir, ok, aquí estoy, tengo que hacer. No, ore, ayune, busque la voluntad de Dios. Diga, Señor, que cuando yo toque la mano de alguien, que ellos sientan tu amor y tu unción. Señor, que cuando esté cantando, que el poder de Dios descienda sobre este lugar. Unge mi vida y toca mi vida. El Espíritu Santo no solo es para ocasiones, hermanos, así, simplemente para cuando yo esté predicando. El Espíritu Santo es para todo. Mire, en el año 2012 fue el año peor de mi vida, el año peor de mi vida. En ese año de 2012 yo me encontré con una situación increíble. Mi esposa de 11 años, la cual amaba con todo mi corazón, mi esposa de 11 años decidió en el año 2012 que ella no quería seguir en el ministerio, que no quería seguir casada, que no quería seguir en la familia. Yo le rogué en la sala de mi hogar, le dije, por favor, no hagas esto por mis hijos, por lo que estamos haciendo, por favor, no hagas esto. Pero ella había decidido que ella quería otra ruta. Y bueno, usted entiende, esto fue algo bastante doloroso. Y de un día para otro me encontré siendo un padre soltero de tiempo completo. Yo nunca fui al instituto bíblico que fui aquí, a este instituto bíblico de aquí. A mí no me enseñaron cómo ser padre soltero. Yo estaba allí y yo no sabía qué hacer. Les voy a ser sincero, para mí este fue el peor año de mi vida. Entré en una depresión increíble. No quería escuchar de nadie, no podía decirle a nadie lo que estaba sucediendo, porque estaba orando todavía, Señor, regresa mi esposa a casa, por favor, regresa mi esposa. No sabía dónde estaba, con quién estaba, en qué estaba metida, pero ahí estaba orando, Señor, regresa. Y no quería decirle a nadie por si acaso ella decidía regresar, pero estaba pasando por una etapa de mi vida que era tenebrosa. Y mientras estaba yo, hermanos, yo no sabía cocinar, no sabía la, yo no sabía qué hacer. Es más, una vez, me acuerdo, una semana después de que ella se había ido, mi hijo entró a las 7 de la noche, entró a mi cuarto y yo no quería saber de nadie, no quería hablar con nadie, no quería ver a nadie, y estaba en mi cuarto, las luces apagadas, y estaba llorando delante del Señor. Y él entró, y él, con todo respeto, porque no me quería interrumpir, pero ya no podía más, y me dijo, Daddy. Y yo miré, dije, sí. Y me dijo, Daddy, I'm hungry. Tengo hambre. Y yo me acuerdo que yo lo miré como, ¿tú comes? Like, what am I supposed to do with that? Go get you some cereal. Dude. Yo no sabía qué hacer. Yo lo miré y le dije, ah, ¿tú eres humano? Como, ok. Yo no sabía qué hacer, no sabía qué cocinar. Y hermano, sabe, nuestro mejor amigo, esos primeros meses, nuestro mejor amigo se convirtió en Little Caesars. Little Caesars. César Pequeño fue nuestro mejor amigo. ¿Y sabe qué? Papi, ¿qué vamos a comer hoy? Pizza. El próximo día, ¿qué vamos a comer? Pizza de pepperoni. Ese se convirtió en mi mejor amigo. Yo no sabía qué hacer ni cómo hacerlo. Todo lo que lavaba salía manchado, salía y cuando lo metía en el secador, yo no sabía qué estaba haciendo. Y les voy a ser sincero, este fue un año bastante deprimente para mí. Y estaba yo en mi cuarto un martes, creo, en la mañana, estaba leyendo la palabra del Señor y orando. Después de haberlos llevado a la escuela esa mañana temprano, y estaba en mi cuarto y estaba diciendo, Señor, yo no puedo más con esto. Y sabe que de repente estaba leyendo en el libro de Éxodo, una escritura que quizás no quiere decir mucho para usted, ni tampoco para mí, pero mientras la leía, algo sucedió en mi vida. Y esta fue la escritura que leí en el libro de Éxodo 31, el verso 1 al 5. Mira lo que dice. Y habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en toda arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Escuche esto, cuando yo leí esta palabra, me acuerdo, yo cerré mi Biblia y empecé a llorar. Y les voy a decir por qué. Porque algo me chocó. Este hombre no fue ungido por el Espíritu Santo para predicar. No fue ungido por el Espíritu Santo para hablarle a gentes, para ministrar o ser gran evangelista. Mira lo que dice la palabra del Señor. Yo lo he llenado del Espíritu de Dios. ¿Para qué? Dice el Señor. Mire esto. En sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en toda arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. ¿Y sabe lo que hice yo? Yo escribí en la nota de mi Biblia, y esta nota es del 2012, y aquí la tengo para decírsela a usted. Esto fue lo que escribí yo en mi nota de mi Biblia en ese día. Y hoy en día, todavía hasta el día de hoy, me causa gran emoción al pensar en esa etapa de mi vida. Pero esto fue lo que yo escribí hace 6 años atrás. Yo dije, el Espíritu Santo nos apodera aún para cumplir con las actividades más comunes, pues el Espíritu vino sobre Bezaleel para inventar diseños, para trabajar en oro, para trabajar en plata, en bronce, en artificios de piedras y de madera. Y dije, Señor, apodérame en esta temporada de mi vida para aprender a cocinar, para aprender a lavar, a organizar, a disciplinar y darle afección paternal en la crianza de mis hijos. Oh, déjeme decirle algo. Quizás usted diga, ah, ya sé, esa es una oración normal. No, algo sucedió en ese lugar. Algo sucedió en ese cuarto, en ese día. Yo no sé lo que sucedió, pero el Espíritu Santo vino sobre mí en ese día y me ungió para ser un padre soltero. Cuando yo salí de ahí, no le garantizo que mi comida sabe bien, pero lo que sí sé es que la hice con alegría, la hice con pasión. Cuando llegué al colegio de mis hijos, llegué silbando, llegué cantando. Dijeron, what's going on, daddy? Why are you so happy? ¿Por qué estás tan gozoso? Te voy a decir por qué. Porque el Espíritu de Dios me ha ungido para hacer algo que yo no sabía hacer. El Espíritu de Dios vino sobre mi vida y estoy orando sobre esta congregación. Que el Espíritu de Dios te unja para hacer cosas que tú no sabías hacer, para ministrar en su presencia. No todos van a predicar, pero necesitan la unción de Dios para aprender a hacer tamales, para aprender a limpiar la casa de Dios. Llénate del Espíritu de Dios. Llénate del Espíritu de Dios. Y algo sucedió, termino con esto. Algo sucedió cuando fueron llenos del Espíritu. ¿Sabe? Estos hombres, usted piensa, no es mucho, pero para los apóstoles sí era mucho lo que iban a hacer estos hombres. Yo sé que alguien dice, lo que yo contribuyo a la iglesia no es mucho. Oh, tú ni entiendes cuánto vale lo que tú estás aportando a la casa de Dios. Tú no entiendes qué tipo de valor tiene lo que tú aportas a la casa de Dios. Es tan valoroso lo que ellos hicieron. Lo que van a hacer es simplemente darle menudo a las viudas y pozole. Yo sé, pero ¿sabe qué tan importante era para los apóstoles? Los separaron e impusieron manos sobre ellos y dijeron, ahora te unjo. ¿Para qué? Para darle pozole a las viudas. Ahora te unjo para servir a las mesas. Esto no es un trabajo normal. Esto no es un trabajo común y corriente. Necesitan la unción de Dios. ¿Y sabe lo que sucedió? Cuando estos siete fueron escogidos e hicieron ese trabajo, mire lo que dice la Biblia al final. Y la palabra de Dios se acrecentaba. La palabra de Dios estaba estancada, porque los que tenían que predicarla estaban en sirviendo las mesas. Pero cuando el pueblo se levantó y dijo, nosotros vamos a hacer el trabajo del ministerio, nosotros vamos a aportar, nosotros vamos a hacer nuestra función, ¿sabe lo que sucedió? De repente el Señor dijo que ahora están trabajando como iglesia y la palabra de Dios va a acrecentar. Estaba leyendo esta porción aquí en Efesios 4 y algo que me di cuenta es esto, que dice la palabra de Dios, en aquellos días como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Todos digan distribución. Entonces en el verso 4, la distribución diaria era el repartimiento que se les daba a las viudas en las mesas. En el verso 4 dice, ahora la palabra aquí distribución quiere decir, en el griego es diaconía, diaconía, de donde sacamos la palabra diácono, ¿verdad? Que quiere decir servidor, ministro, ministerio. Pero en el verso 4 dicen ellos, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Todos digan ministerio. Ok, estaba leyendo yo esto y mientras lo veía me di cuenta de algo, que esa palabra en el verso 1, distribución, es diaconía. La distribución de las mesas, diaconía, el servir las mesas, diaconía. Pero después en el verso 4 dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y cuando vi esa palabra en el griego, ¿sabe qué palabra es esta? Es esta palabra, diaconía. La misma palabra, diaconía. Y me di cuenta de algo. En el verso 1, diaconía es la distribución diaria a las viudas. En el verso 4, diaconía es el ministerio de la palabra, la predicación. Me di cuenta de algo en ese día, que para Dios el servir las mesas y el predicar detrás de este púlpito es el mismo ministerio. Diaconía. Diaconía. Yo estaba en el aeropuerto de Burbank. Aeropuerto de Burbank. Y mientras estaba aquí en este aeropuerto de Burbank, hubo un señor que me tocó en el hombro y me dijo: "Hey, tú eres Loami Díaz". Y yo lo miré y como no lo conocía, yo dije: "Bueno, depende". Si es el IRS, no. Me dijo, oye, yo quisiera hablar contigo. Me dijo: "Tú no me conoces a mí, pero yo te conozco a ti". Y yo dije: "Ah, ok". Me dijo: "Yo fui salvo bajo tu ministerio y le he estado pidiendo al Señor que algún día me ayude a conocerte". Y yo le dije: "Oh, sí, ¿cuándo? ¿Qué pasó?". Él me dijo: "Pero yo nunca te he visto en vivo, nunca te he visto, pero fue por la palabra de Dios que fui salvo". Yo dije: "¿Pero cómo es esto?". Me dijo: "Tienes 5 minutos, te quiero dar un testimonio". Y yo estaba medio, porque tenía que irme, me estaban esperando para ir a un culto. Y yo estaba medio, pero me dio $100. Y al darme $100 le dije: "Yo tengo todo el tiempo". Vamos a tomarnos un café. ¿Qué más? Me dio $100 y con lágrimas me contó su testimonio. Mira el testimonio de este hombre. Me dijo: "Yo era uno de los, yo vendía droga para una, para, bueno, no sé si la mafia o cómo llamarle, pero era una organización bastante grande". Y me dijo: "Yo era el encargado regional de ellos, no solamente este estado, pero varios estados del oeste de los Estados Unidos". Y dijo: para mí, yo era el que repartía las drogas a todos los que las vendían localmente. Y yo tenía bastante personas debajo de mí en estos estados. Nosotros teníamos tanto dinero, me dijo, yo tenía tanto dinero que para el primer cumpleaños de mi hijo gastamos cash más de $100,000 sin pensarlo. Estaba pensando los otros días, nosotros ni pensamos en esto, pero es que el dinero para nosotros era papel, simplemente papel. Y así lo que queríamos cuando lo queríamos. Yo tenía 3 casas con carros y todo tipo de lujos allí en la ciudad de Los Ángeles. Y teníamos todo eso. Y dijo: yo estaba bien. Y yo estaba casado, tengo 3 muchachos. Y a ese tiempo estaban bien jóvenes. Y dice: "Pero algo sucedió en mi matrimonio. Y es que después del tiempo, yo no estaba contento solo con distribuir la droga, pero empecé a usarla. Empecé a usar la droga. Y cuando empiezo a usar la droga, empecé a tener problemas en el matrimonio. Y mi esposa ya no me quería". Y dijo: "Una noche ella me botó de la casa. Me dijo: 'Yo ya no te quiero, vamos de aquí, te vas y nunca te quiero ver jamás'". Estaba borracho, estaba endrogado. Y sabe que yo me puse a pensar y dije: "Pero yo no necesito a esta mujer, yo tengo todo el dinero, yo tengo todo esto, ¿para qué necesito a esta mujer?". Y así que le dije: "Quédate con esta casa y quédate con los carros aquí, yo me quedo con el resto y quédate con los hijos y todas estas cosas, y yo me voy a ir y yo nunca jamás regreso". Y dice que se montó en su carro e iba de Los Ángeles, venía acá a San Francisco a pasar unos días. Y dice que mientras iba, ya era tarde en la noche y le atacó el sueño. Y mientras estaba allí, se acordó de que tenía un primo, no sé, en medio de Los Ángeles o San Francisco, en alguna parte por ahí por Fresno, me imagino. Y mientras estaba por allí en Fresno, dice que se acordó que tenía un primo que vivía allá y lo llamó. Y le dice: "Primo, yo quisiera pasar una noche contigo, por favor. Voy de camino a San Francisco. Y el primo le dijo, está bien, ven, pasa. Y él llegó a donde el primo. Y el primo le dijo, solo tengo algunas reglas. Y es que mañana en la mañana temprano se despiertan mis niñas y me despierto yo. Vamos a trabajar, vamos a esto. En mi casa no drogas. En mi casa no puedes tomar. En mi casa no puedes hacer bulla. Nada de eso. Y si puedes cumplir con esas reglas, entonces te puedes quedar. Y él dijo, está bien, primo, no hay problema. Y se quedó allí. Mientras estaba allí, dice que él estaba acostumbrado a mirar la televisión para irse para dormir. Y como no había televisión en su cuarto, entonces se quedó en la sala. Pero era un hogar cristiano y no tenían ninguno de los canales que él miraba. Y él se puso a mirar a ver si había una película. Pero en el folder donde estaban todas las películas, lo único que encontró allí era Frozen y muñequitos y no sé qué. Y él dijo, yo no me voy a poner a mirar eso. Y entonces dice que él estaba buscando a ver si había otra película que él pudiera mirar y nada. Y es más, él dijo, yo ya me iba a ir porque estaba aburrido y se me había quitado el sueño y necesitaba mirar algo para acostarme. Y dice, entonces vi y había un DVD que estaba allí en la mesa, pero no tenía título ni nada. Y yo dije, ese tiene que ser. Y así que lo agarró y puso el DVD. Y cuando puso el DVD, se dio cuenta de que era un servicio, un campamento. Y él dijo, wow, ¿y qué es esto? Pero ¿sabe qué? Él dijo, esto es lo que yo andaba buscando. Es más entretenido que cualquier película. ¿Sabe por qué? Porque él decía, mira esos locos. Mira cómo están vestidos. Mira cómo hablan. Mira cómo se mueven. Algunos lloraban, otros hablaban lenguas que yo no conocía. Y otros corrían. Y yo no entendía nada de eso. Y yo estaba muerto de la risa. Si yo estaba muerto de la risa, yo miraba y yo decía, wow, ¿qué es esto? Esto es una comedia. Y se puso a reír. Y todo el servicio se reía de la música, se reía de cómo hablaban, de qué vestían, todo esto. Y dice, de repente pasaron al predicador. Y él dice, ya yo estaba listo para irme a dormir. Cuando pasaron al predicador, dice, ¿serás tú? Y cuando tú pasaste, yo dije, de seguro que va a hablar inglés. ¿Dónde está el traductor? Y dice que se puso a mirar, pero que empecé a hablar en español. Y dice, lo único que me mantuvo allí escuchando el mensaje fue que cuando miré dije, pero ese negro sabe hablar más español que yo. Digo, esta droga está fuerte. Dice, eso fue lo único que me mantuvo allí. Y yo me puse a mirar a ver qué ibas a decir. Pero dice, entre más hablabas, más me preguntaba, ¿cómo sabe él de mi vida? ¿Cómo sabe él lo que está pasando conmigo? Y empecé a llorar ahí en la sala de mi primo. Y mientras lloraba en la sala de mi primo, mientras lloraba, empecé a llorar y no sabía por qué, pero estaba llorando. Y mi primo salió de su cuarto. Mi primo me dijo, primo, te dije que no podías hacer bulla. ¿Qué está sucediendo contigo? Y me estaba allí y me estaba gritando. Y después cuando miró el televisor se dio cuenta de lo que estaba pasando, porque ni le podía hablar de lo mucho que estaba llorando. Y cuando miró el televisor dijo, oh primo, lo que sientes es el Espíritu Santo. Dijo, primo, levanta las manos ahora, yo quiero orar por ti. Y yo no sabía lo que estaba haciendo, pero levanté las manos. Y dijo, en esa sala, y pusieron manos sobre mí. Y empecé a hablar así como estaban hablando en el video. Y no sabía lo que estaba saliendo de mi boca. Él regresó a Los Ángeles, de donde estaba. Él regresó a Los Ángeles. Y cuando regresa a Los Ángeles, él le dijo, primo, yo tengo que regresar. Algo ha sucedido en mi vida. Regresó a su casa. Cuando llegó a su casa, le dijo a su esposa, esposa, era ya a las 3, 4 de la mañana, la madrugada, y la despertó y ella dijo: te dije que te largaras. Y él dijo: no, yo no estoy aquí para pelear, estoy aquí para decirte algo. Algo sucedió en mi vida hace 3 horas atrás, algo sucedió en mi vida y he cambiado y no sé lo que es, pero algo sucedió. Y ella dijo: nunca, yo no sé lo que estás hablando, pero lárgate. Y él dijo: está bien, me voy, pero me voy con una condición, y es esta: me voy a ir, pero voy a regresar el domingo temprano a las 7 de la mañana. Y a las 7 de la mañana yo quiero que te alistes tú y alistes a los niños a las 7 de la mañana el domingo, y vamos a ir a la iglesia de mi primo. Y ella lo mandó, lo sacó, lo tiró, dijo: no, salte de aquí. Y él se fue, y él no sabía si ella lo tomó en serio o no. Pero dice: temprano el domingo en la mañana regresó a buscarla, a ella y a sus hijos. Y cuando llegó a las 7 de la mañana, ella estaba lista y los 3 niños estaban listos. Dice: estaban tan enojados que de Los Ángeles, creo que es Fresno, no estoy seguro, pero de Los Ángeles a Fresno no hablaron ni 2 palabras, no se hablaron. En todo ese camino no se hablaron, ella no quería saber nada de él, pero ahí iban a la iglesia. Él no sabía qué esperar, nunca habían estado en una iglesia. Y dice que cuando llegaron se sentaron en la última banca de atrás y allí estaban. Y dice que cuando empezó a predicar el predicador, él estaba allí compungido de corazón, y dice que él empezó a llorar, pero él no quería que ella lo supiera, porque él es mafioso y él es macho, ¿sabe? Y él no quería que su esposa lo viera llorando, y así que él volteó la cara para que ella no viera que él estaba llorando. Y dice que de reojo él miró a ver si ella lo estaba mirando a él, y él, cuando la miró a ella, dice que ella también estaba llorando. Y así que dice: por primera vez en mucho tiempo, yo valiente la tomé de la mano, y allí donde estábamos empezamos a llorar juntos, y fuimos al altar sin saber lo que estábamos haciendo. Y cuando llegamos allí, el Señor llenó a mi esposa también del Espíritu Santo. Lo soltamos todo, lo dimos todo, salí de esa vida. Y dice: hoy en día mis 3 hijos están en el grupo de jóvenes, mi esposa es una de las encargadas de la escuela dominical, y yo soy el ujier personal del pastor, y yo también canto en el coro, me dijo. Y él tenía ese gozo de recién bautizado, y él decía: wow, yo no sabía que te iba a ver, yo no sabía que el Señor me iba a dar este privilegio de algún día conocerte, quería darte ese testimonio. ¿Sabe? Yo me monté en mi carro cuando vinieron a buscarme, y mientras iba de camino a donde tenía que ir, yo decía: wow, cómo el Señor funciona, cómo el Señor trabaja, qué poderoso es eso. Y sentí el Espíritu Santo hablarme cuando yo iba de camino, y sabe lo que el Espíritu Santo me dijo, fue esto: sí, pero si no hubiera sido por el ujier que te trajo agua para que lubricaras tu garganta mientras estabas predicando, y si no hubiera sido por el de audiovisuales que te dio sonido para que tu voz no se gastara, y si no hubiera sido por el que estaba detrás de la cámara de video grabando el mensaje, que mientras estaban todos cantando su canción favorita, él no pudo ni gozarla ni levantar las manos, porque estaba allí detrás de la cámara en diaconía, en ministerio. Y si no hubiera sido por las hermanas que estuvieron haciendo tamales para venderlos, para recaudar fondos para que tuvieran ese campamento en ese día, si no hubiera sido por la administración que estaba allí tomando números y haciendo presupuestos y firmando cheques y haciendo todas estas cosas, este hombre nunca hubiera conocido el mensaje. Si no hubiera sido por todo esto, toma más que un jugador estelar, toma más que simple una persona. Se solicita a hombres y a mujeres que
hagan el trabajo desconocido que nadie le interesa, para que esta congregación haga algo grande para Dios. Yo quiero que en todo este lugar ahora mismo alguien diga: usa mi vida, Señor. Levanta tus manos en este lugar. Dice: usa mi vida, Señor. Yo quiero hacer algo grande para tu vida, para tu viña. Yo quiero que tú me uses, Dios mío, en algo poderoso. Yo quiero ser ungido por el Espíritu Santo. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida. Padre, que están aquí, lo mejor que puedes hacer para tus hijos es involucrarlo en el camino del Señor, en el ministerio del Señor. Aquí el Señor está llamando a jóvenes, jóvenes que se metan. Quizás tú no puedas ser un gran predicador, pero te está llamando el Señor para hacer diseños gráficos, para usar tu talento para su obra. Es el mismo ministerio, es el mismo ministerio. El Señor te está llamando, aquí te está llamando el Señor para que haga obras especiales. Yo quiero hacer un llamado especial, y antes de invitarlo a todos a este lugar, este es el llamado que yo quiero hacer a personas hoy en día que quieran decir: ¿sabe qué, predicador? Yo quiero involucrarme en las cosas del Señor. Yo he estado medio frío en esto, pero yo quiero involucrarme más en el ministerio. Yo quiero hacer algo grande para el Señor. Yo quiero venir a los cultos. Yo no solo quiero ser un cristiano casual. Yo quiero hacer algo más para el Señor. Yo quiero traer a mi familia. Yo quiero estar involucrado más. Esto no es para todos aquí, pero yo quiero hacer esta invitación. Habrá alguien aquí que sea sincero y diga: sabe, yo no estoy haciendo lo suficiente, pero yo quiero hacer más para el ministerio. Yo quiero emplear mi tiempo, mi esfuerzo, mis recursos. ¿Qué puedo hacer para la obra de Dios? Yo quiero hacer algo. Mi familia y yo estamos aquí dispuestos en construcción, en limpieza. ¿Qué puedo hacer? Yo quiero trabajar. I want to do something to help. I might not be the best preacher, but I want to do something. Graphic design, music, I don't know. Can I vacuum? But I want to do something. I want to do something. Something for the glory of God. Yo quiero hacer algo para la gloria de Dios. Ayúdame, Señor. Usa mis talentos, usa mi vida, usa mis manos, usa mis pies para tu obra. Come on. Hay un millón de cosas que puedes hacer para la obra de Dios. Hay un millón de cosas. El Señor solicita a hombres y a mujeres que sean usadas para su gloria en este último tiempo. God is looking for some young people, some young women, somebody that will say, I want to give myself away. Yo quiero dar toda mi vida a ti, Señor. Yo quiero entregarte todo lo que soy para tu obra. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo servir? ¿En qué puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer para tu obra, Señor? Usa mis manos, usa mis recursos, usa mi familia para tu obra. Lléname del Espíritu Santo. Si es haciendo tamales, eso es lo que voy a hacer. Si es limpiando, eso es lo que quiero hacer. Pero quiero ser usado para ti.
Y todo entrego hoy.
This is your ministry. This is your calling. Take it seriously.
Todo entrego hoy.
Este es tu llamado, hermano. Este es tu llamado, hermana. El Señor solicita a hombres y a mujeres.
Todo entrego
hoy. El Señor solicita a hombres y a mujeres que hagan buen trabajo.
Todo entrego hoy.
God is looking for someone. God is looking for
todo
someone.
Entrego.
Dáselo al Señor.
Usarme.
Dáselo al Señor.
Eso es.
Eso es. Lo poco que tengo aquí está, Señor. Úsalo. Usa mi vida.
Todo entrego hoy.
Señor, úsame en la oración. Úsame en el servicio. Úsame para tu obra. Aquí están mis manos. Aquí están mis pies.
nuestro servicio en vivo. Nuestro deseo es que fue de bendición a ustedes. Y no se les olvide mirar nuestro servicio en vivo el próximo domingo a las 11:30. Gracias y Dios les bendiga.